Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Tres y media, tertulión rojillo de primera. Vamos a ponerle un poco de alegría, por lo menos al inicio, después de este partido entre Osasuna y Betis. Victoria del conjunto visitante por 0-2 y además con polémica por esa expulsión de Moncayola. Ahora analizaremos la jugada. También polémica por ese primer gol del Betis, con un Osasuna con nueve futbolistas que estaba Catena. Había sido atendido, el balón sale fuera de banda y no comprueban para que pueda entrar Catena y que el conjunto rojillo esté con al menos 10 futbolistas. Un partido en el que Osasuna logra una, voy a decir logra, derrota más. Son 4 seguidas, son 6 en los últimos 7 partidos y se nos va a hacer un poquito largo igual este final de temporada con estos 4 partidos que quedan. Javier Salvador Saba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Javier Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eduardo Canalejo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Rubén Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Saba, ¿cómo viste el partido?
Bueno, viniendo de donde veníamos, que era de los peores partidos y medios de Osasuna, sobre todo en la era Arrasate, creo que Osasuna, pese a quedarse pronto con 10 futbolistas, para mi gusto, jugó uno de los mejores partidos, diría, de la temporada. Un equipo que está peleando por posiciones europeas, que tiene muchísima calidad, que a nuestro mejor jugador del año pasado lo tenían para en el banquillo y para 2 minutos, que viene siendo la tónica de este año, pues bueno, ahí está el nivel del Betis. Osasuna demostró que puede ser valiente, que puede salir jugando con el balón desde atrás, que puede combinar en tres cuartos, que tiene un delantero que si se le juega por abajo responde, unos jugadores por detrás de calidad y sobre todo para mí dos laterales que se pegaron una paliza descomunal, tanto Mojica como Areso, creo que estuvieron a muy buen nivel. También cabe destacar el partido de Catena, no porque no supiéramos de su nivel, sino porque no se lo habíamos visto aún en Pamplona, y por el contrario, ayer la Cruz, quizás dos de los mejores hombres este año, Sergio Herrera, con ese error en el gol de Ayoce y errando en el segundo gol del Betis. Yo me fui contento del campo, vi a un buen Osasuna y creo que bueno, que tenemos mimbres para jugar a otra cosa y no siempre jugar directo.
Javier.
Pese a que no nos jugábamos nada, yo salí ayer bastante enfadado del campo. Pero como dices, Saba, yo también salí contento. Salí, bueno, así como veníamos del partido de Granada, en el que yo creo que el equipo dio bastante vergüenza. Ayer fue todo lo contrario. Ayer lo que pasa es que todo salió mal. Salieron mal pues algunas decisiones arbitrales. Salió mal que en el primer gol pues se le mete por debajo el balón a Herrera. El segundo, pues errando, se resbala. Cuando puedes meterte un poco en el partido, en la segunda parte, cuando haces una muy buena segunda parte, creo yo, dadas las circunstancias también, pues tienes dos palos que petas a ver, ¿no? Si no nos habríamos metido en ese partido, ¿cómo habría acabado la cosa? Y hay que tener también, ver un poco el contexto de la convocatoria, por ejemplo, ¿no? Estás jugando realmente con... Tenías 14 jugadores ayer de la primera plantilla profesional. Una convocatoria de 17 que ni siquiera puedes completar con el filial, que se está jugando todavía la permanencia en Primera Federación. Y un banquillo, bueno, en este caso un palco en que mirabas y tenías casi a los mejores jugadores del equipo allí, ¿no? Y pese a todo, pues el equipo no se le puede reprochar nada ayer, creo que dio la cara. Y yo por lo menos estoy orgulloso de lo que vi ayer.
Antes de escuchar a Eduardo y a Rubén, saludamos a Javier Iborra de Diario de Navarra. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Vamos con ese bueno, feo y malo de ese partidazo de ayer. Que a mí, Saba ha mostrado mucho optimismo, a mí reconozco que me costó pasarlo un poco más y al final es verdad que la segunda parte con 10 el equipo pelea y bueno, te vas con una sensación medio buena, pero no salí nada contento. Vamos
pues
con eso.
Yo
bueno.
voy a seguir con la línea del optimismo, hoy va a haber solo bueno. Dos buenos, muy buenos, pero solo bueno, ¿eh? Hoy todos somos optimistas.
Dos buenos, ¿no?
El primer bueno es el comité de árbitros o la federación... El que corresponda, la verdad es que no lo sé, pero le enviaría mi carta de felicitación, porque nos ha enseñado algo este partido, y es que a partir de ahora, para arbitrar, va a hacer falta no solo el VAR, sino también una máquina de estas de resonancia magnética para saber hasta qué grado de lesión tiene el jugador que ha sido objeto de la falta, ¿no? Porque nos acabamos de enterar de que, según la gravedad del accidente, pues la tarjeta puede ser amarilla, roja o no ser nada, ¿no? Así que me imagino que si en caso de que haya un pisotón, pues tendrá que haber uno que diga, no, mira, pues es que se le ha roto el hueso, o ¿no? Un médico allá de urgencia que diga, uy, rotura de ligamento, expulsión y 4 jornadas de sanción, ¿no? Yo creo que esto está bien, ¿no? O sea, al final en el fútbol estamos aprendiendo y además, pues eso, pues más tecnología, ¿no? En los campos, así que esto, de parte de la federación, pues se lo agradecemos porque, bueno, nunca es tarde para ir aprendiendo cosas nuevas.
Vamos a reírnos porque el que no conozca y borra, ¿eh?
Venimos de un jugador con 3 costillas rotas, por cierto, no sé eso que,
correcto,
qué grado de sanción
por lo menos
ha tenido.
4 o 5 meses de sanción, yo me imagino que será, ¿no? Lo correspondiente, ¿no?
Mínimo.
O sea que...
Supongo que sí,
mínimo,
está el... mínimo. Supongo que el portero de Valencia estará sancionado. Sí,
sí, lo que pasa es que no era día ya para pitar otro penalti, ¿eh? Las cosas como son.
Bueno, no sé, no, eso yo creo. Es que yo no soy médico, eso lo tienen que determinar, ya digo.
No, si digo por el lanzamiento de tu amigo Budimir, ya, que no era momento ya de pitar otro.
Ah, ya, vale, bien, correcto. Y el otro bueno.
Yo no había
el otro
caído
bueno,
en lo de las costillas, Javier. Bueno, es que tengo 3 Javieres. Javier Fernández, es que no había caído, que es que venimos de hace nada de una rotura de 3 costillas. Pero sí, eso no fue ni falta.
No fue nada. Fue una acción de juego, sin más, ¿no? En el que el portero sale como sale y al final acaba el delantero con 3 costillas rotas y casi de baja para el resto de la temporada. Pues no sé, de qué habría sido, qué sanción te merecería eso por el resultado de médico, ¿no? Como dice Iborra.
Bueno, pero no pensemos mal, porque es que el reglamento se va haciendo andando. Entonces,
correcto,
pues eso ya hace 2 semanas y ahora es otra cosa. Entonces, pues bueno, a partir de ahora ya veremos.
Es un reglamento,
¿no?
Vivo.
Exactamente, estamos aprendiendo cada jornada. Entonces, por eso, no hay que quedarse en el pasado. Y el otro bueno, se lo voy a dar a Javier Tebas, que ha conseguido, pues con una gestión magnífica a lo largo de todos estos años, pues conseguir que la primera liga de las estrellas, la primera liga del mundo, pues bueno, pues ahora estemos a falta de 5 jornadas, que no hay nada que jugarse ni por arriba ni por abajo, ni y además los puestos europeos pues tampoco es que tengan un interés especial porque tampoco, y en cambio a pesar de que alguien pueda pensar que esto es ir hacia atrás, de que lo que hablábamos el otro día con Ocaña, de que la liga tiene menos nivel, para nada, la liga está boyante, porque si miramos los estadios, todos los clubes están remodelando los estadios, ampliándolos, haciéndolos más bonitos, con lo cual quiere decir que con peor producto está generando más ingresos, o por lo menos expectativa de más ingresos, que es lo que se supone que por lo que mejoras un estadio, ¿no? Porque creemos que vamos a tener aquí fútbol para 50 años y no solo 15.000 espectadores, sino 30.000, ¿no? Así que su labor es absolutamente encomiable y se merece el otro bueno. A mí me sorprende. Yo no consigo, no lo llevo a concebir, pero ya digo, yo no tengo la capacidad para entender ciertas cosas, y esto, pues yo le tengo fe a Tebas, y si ha conseguido esto, pues de aquí al fin del mundo. Porque da igual el producto que ofrezca, que oye, esta máquina marcha como una locomotora.
La segunda división está muy entretenida. Por eso también. Eso también es de la LFP.
¿Pero están remodelando los estadios o no?
Al Zaragoza le van a hacer uno nuevo.
Bueno, pues ya lo tenemos, joder, es que es un hacha. Es que esto es imparable.
El mundial de rugby y todo lo,
claro,
y toda la
jarta. Claro. Sí, las supercopas en Arabia y aquí unos estadios tremendos, pero bueno, ya veremos qué es lo que nos encontramos en estos estadios tan bonitos, ¿eh? Porque el fútbol, yo creo que cada jornada y cada temporada es un poquito peor, pero bueno, ya veremos.
Oye, le ha dado una vuelta genial, ¿eh? Con esta ironía que tiene el bueno de Iborra. Respecto al punto uno que decías, decía Pedro Martín ayer algo, y creo que tiene razón, y es que una de las grandezas del fútbol es que todo el mundo entendía las reglas. Gol, fuera de juego, mano... No era fácil discutir sobre el reglamento, pero es que ahora mismo ya no lo sabemos, porque como dice Javier Iborra, está vivo, ¿eh? Así que no sabemos ahora mismo. Igual lo de ayer de Moncayola ya ha pasado a dejar de ser roja, ¿eh? O sea que cuidado con lo que dices, que eso era ayer ya, ¿eh?
Sí, aquí esto va rapidísimo. Incluso ya las ruedas de prensa, el otro día que hablamos de la rueda de prensa de Arrasate, Fíjate que yo le di unos consejos humildemente, no me los atendió, pero es que escuché la rueda de prensa y hubo 4 o 5 preguntas que no entendí ni la pregunta ni la respuesta. O sea, que es que esto ya ahora se habla de transiciones y perfiles y cosas así un poco raras. Es que ya no es que no entendamos el reglamento. Es que
ahora que va gente buena a las ruedas de prensa, como aquí el amigo Rubén, y te quejas.
No, pero eso, pero que te digo, porque ya, es que ya no entendemos nada, ya ni el fútbol, ni el reglamento, ni nada. Esto ya necesitamos un manual de instrucciones.
Uno no, varios.
Exactamente, para ponernos al día. Por eso digo, yo creo que todo esto es crecimiento y somos nosotros los que estamos fuera de onda.
Como con la inteligencia artificial, nos tenemos que subir a este barco. Javier Iborra, gracias.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Eduardo, ¿cómo viste el partido?
Bueno, yo coincido a grandes rasgos de lo que habéis dicho ya, pero sí que es verdad que la segunda parte, bueno, o sea, Osasuna está bien plantado y está jugando bien y controla el partido, pero yo soy un poco más crítico. Y creo que si estamos 3 días jugando no marcamos gol tampoco, ¿eh? Y creo que el Betis también juega un poco con eso. Juega un poco con que, o sea, es una llega, no marca, hace 2 palos, efectivamente. Pero si hubiéramos metido el 1-2, no sé tampoco si el Betis nos hubiera dejado mucho más. Pero bueno, es verdad que el partido empezó con idas y venidas. Tampoco había un dominador. Pasa la de la expulsión, se complica la historia y luego pasa lo de Catena también, ¿no? Y nos mete nada más el segundo, nada más antes del descanso, un lío. Pero bueno, yo al final creo que aquí ha sucedido algo, y es que Osasuna hace muchas jornadas ya estaba virtualmente salvado. Se lesiona Aimar, se lesiona David un par de veces, se lesiona Budimir, no está el Chimi. O sea, vamos perdiendo un poco también acicates y no sé, yo creo que jugadores que igual pueden echar el equipo hacia a las espaldas, echarse el equipo a las espaldas y ir para arriba, y no ha sucedido tampoco. Entonces, todo ese contagio y todo ese aura de un poco de que ya no hay nada que jugarse, también pues influye mucho. Y es lo que nos está pasando. Que es verdad que ganamos en Almería y fácil, pero también en Almería también muy descendido, ¿no? Como la Granada, que nos mete 3. Entonces, sí. Por eso te digo que estamos un poco ahí despistados. Pero a mí la sensación es un poco esa. Es decir, oye, sí que Osasuna no lo vi mal, pero veo que estamos con los brazos ya un poco más bajados, y también el público tampoco creo que estuviera ahí.
Estamos, o sea, casi más a ver quién es el próximo entrenador. Sí. Y venga, empieza ya a contarme cosas de la siguiente temporada.
Eso es.
Que
eso
de lo
es.
Que queda.
Y luego hay una cosa que ha dicho Saba, que entendió que tenemos un delantero que si jugamos por abajo.
Más vale que voy de mano, hablas sí. Tú y luego va Rubén, que es mi compañero.
Sí, no, sí. Si quieres me
así,
respondes. Pero
sí que ten cuidado. No, si va a responder él.
Pero ese jugador de delantero que juega por abajo, ese es Raúl.
Sí, pero sin duda.
Joder, pues chico, yo de
sin
momento
duda. A mí me cuesta también entender la física cuántica, pero bueno.
Ya, no sé. Vale, pues
Rubén, te la han puesto a botes, venga.
Está guardadita de casa, sí, esa va.
Esa guardadita.
Pues, a ver. Empiezo con lo de Raúl, si queréis. Yo creo que es un jugador fundamental para Osasuna en un proyecto a medio plazo, ¿no? Y sí que, a lo mejor yo que me reviso los partidos y estoy buscando ese buen hacer de Raúl García, encuentro esas cosas de las que habla Saba, pero yo sí que tengo guardados un par de transiciones, estas son unas muy buenas, que inician con esto. Buscarlo, descargar, o buscarlo, girar, dar amplitud con laterales, y eso Budi no te lo podía dar, y Raúl García daros sí. En cuanto al partido, pues yo me fui un poco apenado, porque creo que era una oportunidad muy buena para testarte. Para después de esos 2 partidos tan malos que habías hecho, ver si había una reacción real del equipo, una reacción real también de muchos jugadores, y ver, bueno, pues que yo creo que este equipo tenía para más en esta liga. Entonces es una pena que no nos podamos haber testado ese 11 contra 11 90 minutos, pero bueno, 25 minutos competidos, y la segunda parte, lo destacable para mí es la personalidad con la que jugó el equipo. Tenemos jugadores como Raúl García y Areso que batieron récords de algunas estadísticas ofensivas en un partido donde estás jugando con uno menos. Eso quiere decir que bueno, se echan el equipo a las espaldas, que tienen calidad de sobra y que a lo mejor necesitamos más de esa personalidad, de esos jugadores que pueden ser importantes a medio plazo del club. Entonces, afrontar el final de temporada con la mayor ilusión posible, intentando buscar que se sigan repitiendo estos patrones de personalidad, de trabajo y de calidad que la tienen.
Tengo una pregunta. Ya no tiene nada que ver con Raúl, lo dejamos.
Entonces, lo dejamos.
No, paso, creo que es más importante. Y es, ¿qué pasa con Lucas Torró en Osasuna? O sea, un jugador que hoy, hace un año, era
el mejor de los mejores no voy a decir, de la final de Copa.
No voy a decir que era el mejor de Osasuna, pero para mí era el más imprescindible.
Era fundamental. Sí,
sí. Era, o sea, para mí el más imprescindible.
Era titularísimo, un ancla en el centro del campo, que gobernaba bastante bien y cuando él estaba correcto y ordenado, Osasuna estaba correcto y ordenado.
Yo hasta diciembre he sido crítico con Lucas, como lo he sido con David, con Aymar y con toda la columna vertebral, que para mí no han dado el nivel, como Moy.
Iker,
estos jugadores han seguido jugando y no me vale lo de Iker, porque en un centro del campo de Osasuna juegan tres.
Ayer Torro vuelve a dar buenas sensaciones, ¿eh?
Por eso lo digo, y creo que es fundamental, y ya lo dije hace meses, que hay que intentar que Iker y Lucas jueguen juntos en este equipo, porque creo que son tan distintos y tan complementarios que hay que intentar que empasten. O sea,
Dos son muy ganadores de duelos, claro, también, que con Moncayola no están ganador de duelos, y Aymar a lo mejor tampoco.
¿Qué pasa con Lucas? Sí. ¿Qué está pasando ahí? ¿Hay algo más que lo futbolístico? Porque es que todos estos futbolistas que han estado también a un nivel bajísimo han seguido jugando.
Sí, porque además, mira, nos hemos pegado toda la temporada comparándola con la anterior.
Igual fuera de...
Incluso decíamos, joder, pues llevamos los mismos puntos, llevamos un punto más, llevamos un punto menos, ¿no? Pero la sensación de esta daba que dábamos una de cal y otra de arena. Y no enlazábamos
dos
partidos.
Bueno, y le quedabas buena, tampoco era un partido...
Y no era un partidazo. Igual habías metido con el 90 contra el Rayo. Bueno, pero es verdad que...
¿Qué marcó?
Raúl. Bueno, es verdad que...
Puede ser dicho en Valencia.
Sí, o sea, ahí marcó lateral. Nacho. Bueno, el caso es que Aymar, joder, no ha seguido la explosión que tuvo el primer año, no la ha tenido.
Ha hecho un gol y de penalti, ¿eh?
Por eso, un poco tal, que ha peleado mucho, que juega...
Y que es fundamental.
Es fundamental
para Osasuna y más para Raúl, ¿eh? Y más para Raúl.
Corro desaparecido. Y en su momento viene un Iker Muñoz que, joder, que el año pasado, como acabó la temporada, dije, vaya jugador tenemos aquí. Y me acuerdo que la última tertulia lo destaqué como revelación, porque decía, ¡buah! Y ese año... sin ser tampoco el peor, pero no ha dado tampoco ese paso hacia adelante.
Yo discrepo, ha hecho 4 goles jugando de pivote defensivo. Ayer un poste, tiene muchísima llegada, gana duelos.
Se ha ganado ser titular por delante de Torro, se lo ha ganado. Pero tampoco me ha explotado, me parece.
Creo que ayer, y lo hemos comentado esta mañana con Rubén, crece mucho en el partido Iker y lo viene haciendo otras veces cuando deja de ser el pivote. Sí. O sea, necesita... Además, te leí el otro día, que le suelten la correa.
Pues
o sea,
pruébalo con Torro más veces. Pruébalo más.
A eso voy.
Con Torro.
A eso voy.
Por eso le pregunto aquí a Rubén, a ver si...
Pues el Bilbao jugarán, ¿eh? Porque no juega Moncayola. Pues ya está. Ya tenemos
Moncayola, por ejemplo, es otro... Moncayola es otro que... Joder, que sí, pero no. Cuando parece que se está recuperando, de repente vuelve a hacer otra...
A mí nadie me va a sacar de que ese futbolista tiene que jugar por fuera. Y ayer la jugada del gol demuestra que es un tío que no va a los duelos y que no va de cabeza. Porque podemos, el gol de la expulsión, porque podemos hablar si es roja, si no es roja, si lo ve, si no lo ve, que un jugador de primera división no vaya ahí de cabeza.
No sé, yo...
Vamos.
Quiero preguntarle a Javier Fernández por algunos datos. Antes vamos a hacer ronda rápida de la expulsión de Moncayola. Saba, es roja.
A mí en el campo me parece una locura, pero ya me parece una locura que fuera amarilla. Creo que el árbitro, digo, bueno, pues viendo la repetición, que la veo en el móvil, digo, joder, está correcto. Creo que no tiene que entrar el VAR, pero es que también entiendo que si tú pones el pie ahí, vas a la lotería. Y más cuando eres futbolista, usas una.
Javier Fernández.
A mí me parece que no es una jugada de VAR para empezar y hay dudas. Te puede expulsar, pues lo que dices, si compras boletos, te puede expulsar. Que no debía haber entrado ahí con el pie y sí de cabeza, pues también. Pero para mí empieza que no es una jugada clara, manifiesta, que vaya, evidentemente, ninguna intención, aunque en este caso no se valora la intención. Pero es que encima está en el acta, pone el árbitro que fue expulsado por realizar una entrada. Él lo que hace es rematar, bien o mal, o con juego brusco grave o lo que sea, él hace una entrada. Un balón que le viene de su izquierda, que remata, ¿no? Y es el que del otro de la banda el que se mete, que bueno, que encima le da primero al balón. Con lo cual, yo eso no veo claramente la expulsión por ningún lado, y menos la redacción del acta que ha hecho el árbitro.
¿Y cómo pone entrada? Por curiosidad,
Fue expulsado por el siguiente motivo: realizar una entrada impactando con el pie en la cabeza del adversario en la disputa del balón y haciendo uso de fuerza excesiva.
Eso en baloncesto es falta de defensa por invadir la zona del jugador. Pero claro,
no lo veo ni en la redacción, ni en el campo, ni luego veo que sea una jugada de VAR, con lo cual es una más que dice, bueno, hay una duda, está el balón en un y cae siempre para un alero, ¿no? En el tejado. Pues así.
Lo que sí está claro es que yo en el campo ayer Día de la Madre me acuerdo de la del árbitro, pero es verdad que el tío actúa bien, porque para mí arbitra bien, que es amarilla, y cuando le llaman y te ponen en la televisión los tacos en la cabeza del defensa y tú ves que encima hay sangre y puntos, pues es que...
Sí, no, ahí está vendido el árbitro. Y él, yo creo que... Él vio la jugada.
Según
porque
la sangre y según la lesión se
que estás tapado y no ves que ha impactado el tobillo en el tendón y no lo has visto. Pero ahí él ha visto perfectamente la jugada y ha visto cómo entraban los dos y ha considerado eso. Y yo no creo que sea una jugada para revisar.
Eduardo.
Pues mira, yo ya no teniendo ni idea de lo que es una mano, de lo que es ya un... Si entra el VAR, no entra el VAR, no tengo ni idea ya, porque es
ni,
que es...
Ni de si el balón ha entrado, ¿no?
Eso, ni el balón ha entrado yo, no tengo ni idea. Para mí no es roja ni de coña, vamos, pero ni de coña. Roja ¿Rubén? No, amarilla si quieres tal, pero roja, o sea, un tío que va a rematar un balón y de repente le aparece uno que ni lo ve ni nada, no tiene ninguna intención de pegarle, quiere rematar el balón, que levanta mucho la pierna, ¿qué tal? Pues ya podemos discutir si el mejor remate era con otra extremidad. Pero vamos, el tío quiere meter gol con el y aparece una cabeza que no la ve y no le quiere pegar, joder, pero le da balón y le da. Bueno, pues para mí roja no.
Rubén, hoy en día roja clara, pero injusta. Y así la ronda rápida se termina rápido.
Yo estoy un poco con lo que dice Javier Fernández, que creo que una vez más es una jugada, la ves repetida en la tele y reconozco que creo que empieza a ser gris a base de verla. Pero claro, es que es una vez más que es gris como la de Catena, quiero decir que...
No protesta nadie en el campo, absolutamente nadie, nadie del Betis protesta.
Lo de Catena para mí sí que es de traca. O sea, el árbitro tiene que parar el partido cuando sale el balón de banda,
pero
que ir a ver cómo está ese futbolista para dejarle entrar o no dejarle entrar. Porque ha sido un golpe en la cabeza, ¿no?
Un árbitro tiene que estar pendiente, si hay un jugador fuera, tiene que estar pendiente de ver cuándo puede entrar.
Y es que además sale el balón,
sale el balón y es que tiene que parar el partido para ir a comprobar que ese jugador...
Y luego si tiene sangre le tendrá que decir, no, tienes sangre, hétero, sé qué. Pero
el protocolo creo que dice que tiene que ir a preguntarle al médico si el jugador está apto para volver.
Y de ahí el cabreo de Yagoba, porque están pidiendo que entre y el árbitro en cuanto sale el balón dice, venga, saca rápido. No, saca rápido no, joder. Bueno, el Betis, bueno, eso es un tema...
Ya, pero ahí no
deportivo, que bueno. No. El Betis no hace nada ilegal. El Betis no hace nada ilegal. Ya entraríamos si es un tema deportivo o no. Pero bueno, el Betis va a lo suyo, que yo no le estoy diciendo nada al Betis. Pero ahí el árbitro tiene que parar el partido. Ha salido el balón de banda, le ha pegado Raúl un zurregazo que casi va al segundo anfiteatro.
De hecho, que le dicen que tire el balón fuera para que vuelva.
Y tú, en lugar de volverte, ir a ver, comprobar ese golpe en la cabeza, en este caso en la boca o donde fuera tenía la sangre, mirar a ver cómo está, no, tú coges y dices, no, saca rápido, joder, haz lo que tienes que hacer como árbitro. Y eso es una de las cosas que, joder, cabrean encima, sí, o sea, y eso, no estás jugándote
pero
nada, pero encima...
Te cabrea, Javier, porque la exposición de Moncloa puede ser un error, es complicado, incluso aquí en esta mesa no estamos de acuerdo... Pero eso es muy sencillo, es aplicar el reglamento. No hay nada que...
No hay que interpretar nada.
No hay nada que interpretar. Nada, no.
Y encima hay hasta un tema que dices, ostras, está este equipo, le he dejado con 9, que bueno, ya igual, no sé si tendría que entrar o no, pero bueno, que es igual, que estás atacando, le han tirado el balón ellos, joder,
que
igual que menos...
Con 9,
que ya, pero bueno, es como otra cosa más. Tienes poco duda de si le he expulsado, si no, si habría sido... Bueno, ha tirado el balón, pues vete a ver qué es lo que le pasa al jugador que quiere entrar y ya está.
Pero esta jugada sin pita amarilla... O sea, ni nos acordamos que ha existido en la historia, ¿eh?
Estamos ya con la otra, ¿eh? Que estamos ya con la otra.
Sí, la Catena,
si se saca amarilla no pasaba nada.
No.
Pero bueno, claro. Como tampoco pasaba nada, si no pone el acta, que la lanzaron una bola de papel y que no impactó a nadie.
Sí, se la vi. Es que ya... Venga, esa bola la vi yo.
Y del otro lado del campo, ¿eh? Es que además se quedó mirándola al suelo.
Yo pensé que iba a coger y no la ha cogido y dice, va.
No estoy de acuerdo en que lance una bola de papel.
No
quiero que lancen bolas de papel. Está mal lanzar bolas de papel.
Pero eso ya
tenemos que tener un poco de...
Eso ya es como para reírte del equipo ya. Es decir, mira, encima te voy a poner esto, que como no ha lanzado ninguna bola de papel en ningún partido y a partir de ahora voy a poner todas las bolas de papel que lancen, ¿no? Pues ahora es como para reírte del equipo.
Pero
ya,
si nos multan cada vez que cantamos la canción de la gitana, que yo creo que ni se entiende en el campo, nadie la entiende, porque no se oye en la tele, no se oye esa canción. Es imposible que se oiga y nos multan cada vez.
No se sabe la letra. Javier, oye, temporadas... Cuatro temporadas salvándote a falta de 4 jornadas. Eso es una... Que es
matemáticamente
virtualmente son varias jornadas
está
más.
Desde febrero llevamos ya
hay que valorarlo, ¿eh? Pues es verdad que ahora nos aburrimos.
Es algo también que...
Es verdad que nos aburrimos.
No celebramos.
Es algo también que da rabia. ¿No?
Que no sé por qué no celebramos. Porque
que ayer o el sábado cuando perdió el Cádiz, o ayer al terminar el partido, pues tenemos que sacar una botella de cava y brindar todos. Que es una cosa que no le damos mérito. Y ya veremos a partir de ahora cuántas veces nos salvamos y en qué jornada. Porque si llevamos ya 5... El hábito ya hace que bueno, es una cosa más y va una temporada más en primera. Llevamos ya, la siguiente va a ser a 45, 35 años de los últimos 45, que gente aquí pues que no ha visto al equipo prácticamente, igual 6 años en primera, y la mayoría de la gente no ha visto al equipo ni la tercera parte de su vida en otra categoría que no fuese la primera división. Y es una cosa también que da pena que no estemos valorando eso, que porque nos hayamos salvado hace 3 meses, pues
yo creo,
es algo destacar.
Yo creo que las declaraciones de Braulio, que tanto le han criticado hoy, yo creo que va un poco por ahí. No el que Osasuna sea un mérito brutal el salvarse, sino el salvarse con tanta antelación y el estar tan cómodos como hemos estado estos años en primera. Y sobre todo, yo le entiendo que se ponga un pelín la tirita o la venda de cara a lo que pueda venir.
Yo no puedo estar más de acuerdo, totalmente, y es para celebrarlo.
Es un éxito.
Lo que pasa es que tenemos unas expectativas del año pasado de que vamos a hacer un equipo cada vez mejor, de que estamos asentados, y esa expectativa de se pincha. Pero que somos Osasuna.
Y vamos a ir cada año un poquito peor.
Unos consejos.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Quieres disfrutar del fútbol?
Vente a la barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez.
Todas las semanas, el partidazo. Además de todos los partidos de la Liga y Champions con el mejor ambiente futbolero.
Vive el fútbol con nosotros en la barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
¡Familia, ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Conoce nuestro nuevo almacén Obramat en Pamplona con los mejores precios del mercado, con IVA incluido. Ven al polígono Osasuna de Tajonar y compra donde compran los profesionales. Obramat.
Cuando conduces un Lexus NX híbrido o enchufable, respiras seguridad. Sientes que la aceleración fluye, te sumerges en nuevas sensaciones. Descubres que la carretera es tu elemento y que la vas a disfrutar como pez en el agua. Siéntete NX, pásatelo Lexus. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria sin número, Cordovilla.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas.
¡Plisplas!
Se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
En el Centro Sociosanitario Videalde sabemos que para recuperarse bien es importante dejarse cuidar.
Y por eso hemos puesto en marcha una unidad de recuperación funcional para que nuestro equipo de profesionales le ayuden a recuperarse después del alto hospitalaria en un acogedor entorno.
Llame y pida cita para conocernos.
848-46-3393.
Centro Sociosanitario Videalde, un referente de cuidados junto al camino.
848-46-3393.
Si tienes problemas con la bebida y ves que solo no los puedes resolver, quizá podamos ayudarte. Los grupos de Alcohólicos Anónimos son la solución para millones de personas en el mundo entero. Llámanos al teléfono 948-24-1010.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Bueno, hemos tenido de un poco de todo en este tertulión rojillo de primera. Saba, gracias.
Un abrazo, Alberto.
Javier, gracias.
Gracias.
Eduardo, gracias.
A vosotros.
Rubén, gracias.
Muchísimas gracias.
Tertulión rojillo, que hemos hablado de muchas cosas. Nos dejamos para la próxima semana, si eso lo del entrenador. Vamos a ver si vamos deshojando la margarita. Sigues con todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.